BBVA o en bbva.es. Adelante.
Y cerramos con tenis. Ayer ganamos un título, perdimos otro y de nuevo atentos a Nadal, Ángel García.
Ganó Ferrer en Buenos Aires, segundo título del año, ya ganó el de Oakland y vigésimo en total, empatado con Carlos Moyá y solo detrás de Orantes y Nadal. En cambio, perdió Feliciano en Memphis ante Nishikori y ahora todos pendientes de Acapulco, donde Rafa Nadal debutará ante otro argentino, Diego Schwartzman.
Estaremos muy atentos a lo que haga Nadal, pero me da a mí, Ramón, que esta semana vamos a hablar un poco de fútbol, ¿eh? No me haga mucho caso.
Un poquitín, me da a mí también que vamos a hablar un poquito de fútbol. Bueno, pues, fútbol y muchas más cosas. Sí. El ritmo trepidante de los deportes en la tarde de COPE.
Deportes en la tarde.
COPE Valladolid.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. 3 y 21 minutos. Sintonía de los deportes en la tarde de COPE. Hasta las 4 en punto te acompañamos actualizando todo lo que el deporte ha dado de sí durante las jornadas de ayer y durante la jornada de hoy, que no ha venido para nada tampoco huérfana de actualidad y de información deportiva. Pero manda lo que manda, los rescoldos, la resaca de un fin de semana que a grandes rasgos ha sido positiva para los equipos vallisoletanos. Alberto Cabrejas está en el control. Te lo cuento ya en estos titulares. Y qué bien sienta irse a comer con 3 puntos más en la mochila. Es lo que ayer conseguimos todos después de que el Real Valladolid, nuestro Real Valladolid, que volvió a recuperar la identidad, el estilo y el carácter que le había inculcado ya hace tiempo Miroslav Djukic en el campo del Rayo Vallecano. 2-1, victoria con goles de Amat en propia puerta y de Manucho, con una extraordinaria actuación de Enrique Sereno, con un gol, el del Rayo, que se comió literalmente con patatas, aunque luego realmente le pegó un tartazo en la cara a Tamudo Dani Hernández, con un montón de cosas que pasaron que pudieron hacer que el partido ayer, con un poquito más de tino por parte de unos y de otros, hubiera tenido un resultado de auténtico escándalo. Muy divertido el encuentro, mucho más si las oportunidades y los puntos se vienen para casa. El Real Valladolid ahora mismo sigue con 10 puntos de diferencia con respecto a la zona de descenso, porque la victoria in extremis con ese churrigol de Mario Bermejo por parte del Celta de Vigo ante el Granada hacen que siga estando el margen en lo mismo. Hoy se miden Levante y Osasuna. La verdad es que el hecho de que el Levante hoy pueda sacar los 3 puntos haría que Osasuna siguiera junto a Zaragoza, junto a Celta, junto al propio Granada, metido en un berenjenal de narices en el cual puede haber dentelladas en las últimas 13 jornadas de liga. Lo mejor es que el partido de ayer, además, no ha dejado lesionados. Y lo mejor también, que Djukic ha podido, gracias a ese bálsamo de puntos, darle hoy al equipo que lo necesita jornada de descanso. Hoy y mañana el equipo no trabaja. El miércoles volverá de nuevo al Tajo para preparar el partido del domingo a las 5 ante el Real Club Deportivo Español. En el mundo del baloncesto, la verdad es que hablar de baloncesto y decir que si ponen un circo le crecen los enanos sería que le fueran bien las cosas, porque lo que se necesita son gente alta en el equipo de baloncesto de Valladolid. La verdad es que el partido del sábado vino a completar una semana auténticamente surrealista. Un surrealismo que hoy ha tenido un renglón más, y son las declaraciones del alcalde durante la presentación de la Feria del Stock 2013. El alcalde ha reprochado que se hable más de lo económico que de lo deportivo y ha declinado hacer una sola declaración sobre la titularidad del accionariado del Club Baloncesto Valladolid. Si ahora mismo, según está la situación, no hablamos de lo económico, a mí me parece que sería tomarle el pelo a los abonados. En balonmano, otra victoria, segunda consecutiva del balonmano Valladolid. La logró el del pabellón Huerta del Rey, al fin ante su gente, ante el Guadalajara. Un balonmano Valladolid que ya tiene 11 puntos y que ha creado también un auténtico tapón en el furgón de cola, donde si va a haber dentelladas en la primera división, aquí puede haber arañazos. Y doble victoria en el mundo del rugby, tanto para Cetrán San Salvador como para Quesos Entre Pinares. El Quesos ahora mismo es eventual líder, aunque Guernica tiene partidos por recuperar. Hacemos rápidamente una pausa, estamos con todo ello enseguida a la vuelta de publicidad. Deportes en la tarde de COPE, hoy lunes día 25.
Joseba Larrañaga, Paco González y Manolo Lama juegan cada noche en COPE.
Atención a la noticia que adelantamos porque va a traer consecuencias.
Joseba Larrañaga, Paco González y Manolo Lama en el partido de las 12.
Le han anulado uno que era fuera de juego, claro.
Oye, cuéntanos algo bueno, espera que se lo preguntemos a los protagonistas.
¿Y tú? ¿Juegas?
El partido de las 12. A medianoche, el deporte está en COPE.
COPE, estar informado.
Venga, Gadis, el precio no es un problema.
Las oportunidades para hoy son:
en frutería naranja granel, kilo 39 céntimos. Y piña en su jugo Del Monte, lata 500 gramos, peso neto escurrido, pack de 2 unidades, 2,24 euros.
Solo hoy y solo en Gadis.
Dime si esta noche tú te vas de ronda como ella se fue.
El Teatro Calderón y COPE Valladolid presenta El Consorcio en directo. Ojo, cambio de fecha, jueves 14 de marzo a las 9 de la noche. Si ya tienes tu entrada, te valdrá para el 14 de marzo. Y si no puedes asistir, te devolvemos el importe de tu entrada en taquilla. Colaboran Visual Óptica, Multimueble, Ingol Compraventa de Oro y Plata, en Arca Estel Peluqueros en María de Molina 14, Clínica Podológica Su Pie, próxima apertura en calle Ostieros número 6, Pantalón Junior y Annas, Moda Infantil y Juvenil.
Cuando el balón comienza a rodar.
¡Hola, hola! ¡Comienza tiempo de juego!
Toda la emoción del deporte en COPE con un estilo único.
Paco González, muy buenas.
Hola, Pepe, buenas tardes. Tiempo de juego, bienvenidos a la...
Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama.
¡Espera, espera!
Cuando el deporte está en marcha, te lo cuenta COPE. Te lo cuenta Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Deportes.
COPE Valladolid, estar informado.
Tres y 27 minutos y medio, sintonía de los deportes en la tarde de COPE. Pues vamos a hablar de fútbol, que luego nos dicen que parece que queremos acabar con el baloncesto. Así que vamos a hablar de fútbol, porque ayer el Real Valladolid consiguió reencontrarse a sí mismo en el estadio de Vallecas. Curiosamente, un campo donde en las últimas 9 visitas el Valladolid ha conseguido la victoria en 5 ocasiones. Con lo cual, eso de que Vallecas es un campo que solamente le va bien al Rayo, vamos a empezar a compartirlo con el Real Valladolid. Nos gustó el principio del partido, ida, vuelta, toma y daca, un partido entretenido, ¿no? Donde precisamente esa falta de dominio hacía que cualquiera de los dos equipos pudiera convertirse en el primer acreedor a anotar. Luego hubo una transición que duró aproximadamente desde el minuto 10 hasta el 35, donde el Rayo, pues como se dice en el argot taurino, aculó en tablas al Real Valladolid. Un Real Valladolid que, no vamos a decir que lo pasó mal, porque no lo pasó mal, pero no estaba todo lo cómodo que él quería estar. Hasta que de repente, en el minuto 35, adelantó líneas el equipo de Djukic, empezó a presionar directamente con los dos puntas a los centrales, y ahí no solamente se apagó la luz del Rayo, sino que se encendieron todos los quinqués del Real Valladolid, e incluso el Valladolid, a pesar de haber estado 20 minutos sometido a un acoso estéril, pero acoso del Rayo, más ficticio que eficaz, fue acreedor a llevarse ventaja ya al vestuario al final de los primeros 45 minutos. Solo Rubén lo evitó con un paradón a un lanzamiento a bocajarro de Alberto Bueno, y el travesaño de la portería del conjunto vallecano también repelió un lanzamiento de Luis Sastre. Omar también tuvo su oportunidad, mandando un palmo por encima de la escuadra, un lanzamiento después de una brillante jugada personal. Todo eso ocurría en los primeros 45 minutos. El Valladolid había conseguido lanzar 11 veces a la portería del Rayo, mientras que en los dos últimos partidos el bagaje de lanzamientos fue de cero ante Betis y Atlético de Madrid. Y empezó la segunda parte. Y en la segunda parte, los derroteros con los cuales se había acabado la primera habían desaparecido, empezó más equilibrada, y a partir de ahí sí fueron acciones de golpes secos que no hacían sino aturdir al contrario, que intentaba levantarse y reaccionar. Pegaba el Valladolid y pegaba el Rayo, y volvía a pegar el Valladolid y volvía a pegar el Rayo, y la victoria estaba en el alero. Pero ayer se demostró que ante las ausencias el Valladolid sabe sobreponerse, que ese espíritu no se había quedado por el camino, que la fatiga había sido perfectamente gestionada por Djukic durante la semana con esa casi supresión del entrenamiento del jueves, que la anulación del entrenamiento de hoy puede tener también algo que ver para tener frescura el próximo domingo en Cornellá, y que sobre todo el compromiso de este vestuario va mucho más allá de otros vestuarios, quizá el de 2007 del ascenso se le acerque, que hemos conocido. Paco Izquierdo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juan Carlos, muy buenas.
¿Qué pasó en el minuto 35 de la primera parte, bajo tu punto de vista, que volteó completamente un partido que parecía encaminado cuesta abajo para el Rayo?
Pues yo creo que sobre todo que la línea de defensa dio 4 o 5 pasos más adelante, que se juntaron las líneas, que esas tres escalonó con Álvaro Rubio y empezó a presionar más arriba y a llegar más y a ser un hombre de segunda línea que despistaba a los jugadores del Rayo, que Larsson y Omar, si bien no estuvieron muy acertados en ataque, sí que el sacrificio que hicieron en defensa fue espectacular, y que sobre todo Alberto Bueno, pues ayer se vistió de gala, se vistió de Óscar González y dijo, si no está el charro, pues lo voy a tener que hacer yo. Y lo hizo él, y fue el hombre que enganchaba ahí en tres cuartos de cancha, el hombre que se ofrecía, el hombre que abría juego hacia las bandas, el hombre que cuando tenía que buscar el uno contra uno buscaba, que cuando tenía que dar el pase al primer toque lo daba. Y luego, si a eso le ponemos que Manucho, pues estuvo prácticamente perfecto en tareas defensivas, y en ofensivas la que tuvo, pues la anotó, y que la línea de cuatro volvió a demostrar que es sólida cada vez que puede repetir alineaciones de vez en cuando el entrenador del Real Valladolid, pues al final hace que viéramos ayer un equipo, ¿no? No es que no lo viéramos en los primeros 35 minutos, pero sí que a partir del 35, además de ver a ese equipo que hemos visto en otras jornadas, salía al juego y el espíritu que ha intentado inculcar Miroslav Jukić durante un año y medio, y que, bueno, pues ayer dio sus frutos y se consiguió una victoria más que importante. Además hay que añadir que Dani Hernández, salvo la cantada del gol, pues tuvo un partido prácticamente perfecto, con lo cual pues hizo que el Rayo Vallecano al final pues se tuviera que conformar con ver cómo el Real Valladolid conseguía los tres puntos, conseguía la victoria, una victoria yo creo más que merecida ayer en el campo de Vallecas.
Una victoria que pudo ser refrendada por la tarde con una hipotética derrota o la no victoria del Celta de Vigo y se quedó por el camino. Pero yo decía, destacaba, la unidad de este vestuario, en cualquier otra situación, Manucho y Bono pudiera haber mirado hacia otro lado silbando tranquilamente como que la cosa no fuera con ellos, y jugadores que se lesionan podrían haber tenido menos prisa en volver al equipo. No está pasando. Eso es cuestión del vestuario en sí, de la gestión de los capitanes, de la personalidad de Jukić. ¿A ti qué te dice todo esto?
Hombre, es un poco de todo. Evidentemente es el trabajo de Miroslav Jukić en el vestuario, el trabajo de Ray, el segundo entrenador, el trabajo del preparador físico, el trabajo del utilero, el trabajo de los jugadores, el trabajo absolutamente de todos, ¿no? Yo creo que todos reman en la misma dirección, y el que no quiere remar en esa dirección se va tirando del barco. Y si no se tira, pues le acaban tirando, ¿no? Se demuestra partido tras partido que todos los jugadores, el compromiso que tienen es absoluto, que les podrán salir mejor o peor las cosas. Peor que el día del Atlético de Madrid o del Betis, es evidente que no les puede salir, aunque todo es susceptible de empeorar. Mejor que lo que hicieron ayer frente al Rayo Vallecano, pues seguro que también se puede lograr, ¿no? Porque el equipo, como dice Jukić, siempre está aprendiendo y siempre está intentando mejorar. Pero sobre todo es la unión que hay ahí abajo, la unión que hay en el vestuario, que todos son conscientes que hay muchos problemas dentro del club, que todavía hay retrasos en los pagos, que todavía hay deudas, que sigue la ley concursal, que a nadie se le olvide. Pero evidentemente todos son conscientes de que ahora mismo el único camino que tiene el Real Valladolid de sobrevivir es lograr la permanencia, y todos van en esa dirección. Saben los jugadores que ellos mismos se pueden revalorizar, también en eso pueden ser egoístas, y bienvenido sea. Saben los jugadores, otros, que si el equipo está en primera, pues ellos van a cobrar más, ellos van a tener una ficha superior. Los jugadores saben que estar en primera división pues siempre hace que haya equipos que se puedan fijar en ti, y evidentemente Jukić les ha convencido de eso, ¿no? Que no tienen que tener prisa a la hora de buscarse las habichuelas fuera de Zorrilla. Ahí tenemos el caso de Mar Valiente o el caso de Jesús Rueda, que los dos han renovado, y seguro que van a renovar más jugadores en el Real Valladolid, y eso está haciendo, bueno, pues que el equipo vaya, ya digo, todos en la misma dirección, todos en a buscar la meta del objetivo, que es la permanencia, que todavía no se ha logrado, que nadie nos engañemos, que todavía faltan 9-10 puntos para conseguirlo, pero evidentemente el camino para poderlo lograr es el que ha marcado el Real Valladolid, no voy a decir en el partido de ayer, sino lo que está haciendo durante toda la temporada, porque parece que después del partido frente al Atlético de Madrid o el Betis, mucha gente podía pensar que el Real Valladolid se le había olvidado jugar. No, simplemente pues que ha tenido un pequeño bache, dos partidos en las cuales no han salido las cosas porque se han enfrentado a dos equipos muy buenos, pero ojo, que ayer ha ganado al equipo revelación, el Rayo Vallecano, que recordemos estaba peleando por meterse en puestos de Europa y que está haciendo una temporada más que digna el conjunto de Paco Jiménez. Por eso digo que yo creo que el Real Valladolid, sobre todo, es esa unión del vestuario, como tú dices, el que todos están remando en la misma dirección, que hace que las cosas pues pese a las dificultades que está teniendo el equipo en lesiones, en no poder fichar a los jugadores que ha querido, incluso no poder traer refuerzos en invierno como le hubiera gustado al míster o incluso a la dirección deportiva, pues hace que todo al final se vaya quedando en segundo plano y el equipo pues vaya consiguiendo victorias, porque la de ayer es una victoria, yo ya digo, muy importante. Muy importante porque ha roto una mala racha, esos dos puntos de 12, y porque el calendario que le venía al Real Valladolid ahora pues es de armas tomar, ¿no? Entonces este de victoria le va a dar un respiro, le va a dar oxígeno, le va a permitir pues vivir con más tranquilidad y sobre todo volver a creer en lo que estaban haciendo en el terreno de juego, que ayer lo han hecho y les ha servido para ganar.
Desde luego que sí, eso está más que claro. Paco, gracias, hasta mañana.
Por cierto, Juan Carlos, sí. Antes de nada, que con el baloncesto no hace falta que acabemos nosotros. Entre el filósofo, el de los PowerPoints y el del tambor, acaban ellos solos, que no hay problema.
Pero si es que, ¿sabes qué es lo triste? Que Eduardo Pascual, fíjate que yo tenía dudas sobre él, pues me ha demostrado, a base de trabajo, que es uno de los tíos más honestos que han ocupado ese despacho de largo.
Uh-huh. Correcto.
¿Con qué cara ahora mismo, con toda la actualidad que está generando el Club Baloncesto Valladolid, va a llamar por teléfono a un solo agente de jugadores? O sea, ¿cómo va a pedir precio por un jugador?
¿Con qué? Pero Juan Carlos, y lo está haciendo,
Porque es su obligación, pero la fe con la que Eduardo Pascual llama a los representantes de jugadores es la misma que yo tengo cada vez que me cruzo con una modelo por la calle. O sea, la misma posibilidades de éxito. Incluso te voy a decir que es más posible que un día la modelo me mire a los ojos que a Eduardo Pascual le hagan caso en las oficinas de representación. Ahora mismo.
Si es que aquí la pregunta es muy clara. Desde septiembre hay nueva junta directiva. Aquellos que dicen que es que los medios de comunicación queremos acabar con el baloncesto, primero, que pregunten por todas las mentiras que nos han ido contando. Segundo, ¿qué fue de aquella presentación, aquel desayuno en el que nos dijeron que iba a haber transparencia absoluta por parte del club? Yo no sé dónde ha quedado esa transparencia. Y tercero, ¿cuánto dinero han generado esa nueva junta directiva
desde
que lleva trabajando?
Son como los abandeños, ¿no? O los feándonos tierra. Bulto.
Eso es.
Bulto.
Así que ahí es donde tiene la gente que piensa que los medios de comunicación queremos acabar con el baloncesto. Primero, nos conoce muy poco, y segundo, que vayan al club y vayan a los que tienen en sus manos el club y les pregunten qué es lo que están haciendo.
Y sobre todo, que tengan en cuenta también que cuando se nos convoca para aspectos meramente comerciales en ese club, de venta de imagen y de conseguir una pequeña inversión a costa de garantizar al patrocinador relevancia en los medios, allí estamos los medios, aunque informativamente la firma del convenio en cuestión no tenga la relevancia que pueda tener la presentación de un jugador, que la tiene, y es de agradecer que cualquier inversor ahora mismo meta un solo duro de carácter privado en el deporte vallisoletano o español, es de agradecer, pero lo que no se puede hacer es que cuando vienen mal dadas, como dijo el ínclito Ignacio Lewin, doy un paso al costado y me autoinmolo. No, das un paso al costado y has dejado un incendio dentro, un incendio que ni todas las dotaciones que participaron en el 11S van a ser capaces de apagar. Paco, gracias.
Un abrazo, Juan Carlos, hasta luego.
Hasta luego. Vamos a escuchar, porque luego escucharemos al alcalde que está en su línea. Vamos a escuchar a Paco Gémez, que dice que lo único que le faltó a su equipo ayer en Vallecas fue definición de cara a puerta.
Hoy nos ha faltado no haber estado un poquito más preciso. Hemos estado demasiado fallones, sobre todo en pases donde sabemos que no tenemos que arriesgar más de lo debido. Y a pesar de que la primera parte, salvo los seis últimos minutos, han sido muy buenos, porque hemos tenido mucha gestión del balón, hemos llegado bien, el Valladolid prácticamente no nos queda peligro. Sí es cierto que luego, por nuestras propias imprecisiones, le hemos dado posibilidades a ellos a que nos hagan gol, ¿no? Y esto es primera división, y cuando te equivocas, pues normalmente los contrarios suelen aprovechar.
Además, dice Paco Gémez, un poco osado eso sí, que si el Valladolid ganó el partido fue porque el Rayo se lo regaló.
Hoy Valladolid ha cambiado totalmente su manera de jugar para venir a jugar aquí, y hoy ha ganado porque nosotros se lo hemos regalado, eso lo tengo clarísimo. Ya, no que no tenga tomado la medida, ni ha sido mejor equipo que nosotros, ni ha jugado mejor que nosotros al fútbol. Hoy se ha aprovechado de los errores que hemos cometido y ha ganado un partido que de otra forma no podría haber ganado nunca. Yo cuando pierdo siempre estoy triste y estoy enfadado, porque a mí me gusta perder los partidos cuando al contrario demuestra que es mejor que yo, ¿no? El Valladolid ha sido mejor aprovechándose de nuestros pequeños errores. Entonces, bueno, yo nunca tengo absolutamente nada que objetar a la victoria de los contrarios, al revés, todo lo contrario, no le doy la enhorabuena. Pero indudablemente creo que partidos de esto también se tienen que dar. Esto forma parte del juego y como tal hay que aceptarlo, y sobre todo lo que sí hay que hacer es aprender rápido, ¿no? Aprender pronto, aprender de las cosas malas que nos pasan para intentar que no vuelvan a ocurrir.
Y, por cierto, el señor Gémez, imagino que también tiene algo que ver que el entrenador del Real Valladolid sea capaz de adecuar el juego del equipo a las circunstancias que le exija el partido. Es decir, el Valladolid ha cambiado su forma de jugar. Vaya puñeta que me ha hecho. No, hombre, para eso hay entrenadores, ¿no? Si el nuestro es capaz de cambiar la forma de jugar, cambia tú la tuya. A ver si de esa manera nos neutralizas. Pero vamos, vaya... De todas formas, Paco Gémez tiene que soñar con el Real Valladolid. Ni cuando era entrenador de Las Palmas, ni cuando era entrenador del Córdoba, ni cuando ha sido entrenador del Rayo, le hemos oído una sola rueda de prensa tranquila. Ni una. Ni una. Imagino que serán así todas. No será ojeriza contra el Valladolid. Por cierto, Gémez, que dice que se aprende, y mucho, de las derrotas, aunque duelen.
Mucho. Mucho. Más que de la victoria. Y además, de vez en cuando viene bien una derrota, hombre, no así, ¿no? Pero sí, para ponernos a todos en nuestro sitio, ¿no? Para saber dónde estamos y quiénes somos y que tenemos que hacer las cosas muy, muy bien para ganar partidos en esta categoría. A poco que mostremos algún tipo de debilidad, nosotros estamos muy por debajo del resto, ¿eh? Y lo tenemos clarísimo, yo por lo menos lo tengo claro y espero que nadie se lo olvide. A poco que este equipo no es capaz de hacer las cosas casi, casi a la perfección y a un nivel de intensidad altísimo, los resultados casi siempre son malos, ¿no? Entonces, bueno, pues hoy hay que aprender de lo que nos ha pasado. Hemos hecho muchas cosas buenas, hemos hecho alguna cosa mala que nos ha costado muy caro, y lo que hay que hacer es aprender, ¿no? Aprender y seguir adelante, que nuestro camino sigue siendo lleno de optimismo, lleno de ilusión, y por un resultado malo no vamos a cambiar nuestra manera de ver las cosas y de interpretarlas, ¿no? Nosotros somos conscientes de que hay que perder partidos, y más nosotros, y lo que vamos a intentar hacer es de ganar también muchos para poder aguantar ahí.
Bueno, pues Miroslav Djokic pasó luego por la sala de prensa y se mostraba muy contento ante la victoria conseguida.
Pues muy importante, una victoria muy importante, pero sobre todo cómo ha jugado el equipo. El equipo ha hecho un gran partido, compitiendo muy bien, con mucha intensidad, luego saliendo muy bien con el balón, o sea que han hecho un partido completísimo y muy bueno. Estoy muy contento por la imagen que ha dado el equipo y pienso que hemos sido ganadores merecidos, ¿no? Bueno, sobre todo después de partido contra Atlético Madrid, donde no hicimos bien los deberes, no hicimos bien las cosas, hoy el equipo totalmente ha cambiado la cara, ha competido muy bien contra un rival muy difícil. Sabíamos que no podemos perder balón en la iniciación. El equipo ha leído partido tremendamente y lo ha sabido jugar, y la verdad que le felicito y estoy muy contento por cómo ha jugado el equipo.
Además, Djokic dice que a pesar de las ausencias fueron capaces de sobreponerse a todo.
Sí, la verdad que por eso es lo más importante, es siempre el equipo, es digamos que nosotros puede jugar unos a otros, pero la imagen del equipo ha sido enorme, y que en todo momento hemos sabido competir y hacer cosas, y que sabemos que tenemos bajas, pero la gente que entra lo suple a la perfección, y esto es lo más importante, ¿no?
Y, por cierto, que lo importante es no venirse abajo, porque cuando el Real Valladolid encajó el gol del empate prácticamente en la jugada siguiente a adelantarse en el marcador, el equipo se sobrepuso.
Sí, después de empatar enseguida, era un momento importante porque es un golpe duro y fuerte, pero el equipo se sobrepuso y que en todo momento hemos hecho un encuentro completísimo, ¿no? Sí, bueno, que dos jugadores grandísimos, con enorme calidad, ¿no? No lo va a descubrir yo a Alberto Bueno, que cuando juega con esta intensidad que ha jugado hoy, es un jugadorazo de enorme nivel, y entonces, bueno, que nos ha hecho un partidazo completísimo hoy. Estaba con problemillas, podía jugar, pero nosotros no quisimos arriesgar porque además era un partido intenso y no era para que entre un jugador que está a medias. Entonces era un partido para disputar y pelear, y entonces preferimos no arriesgar con Óscar.
Pero lo más importante fue que el equipo volvió a recuperar una imagen que parecía un poco deteriorada después de los últimos resultados.
Sobre todo es muy importante la imagen nuestra. La imagen que ofrecemos es lo que nos da la máxima seguridad en la lucha de nuestro objetivo. El Lo que van a hacer el resto nunca puedes influir, pero lo más importante es que nosotros estamos haciendo bien las cosas y seguir haciéndolas, ¿no?
Por cierto, los resultados del fin de semana fueron los siguientes. En la zona baja, el Athletic Club se metió en un lío, perdió 1-3 con la Real Sociedad, el Mallorca caía 1-3 en casa ante el Getafe, 2 de Colunga, gracias. Yo creo que ni habiendo fichado por el Valladolid, Colunga nos iba a dar el rendimiento que nos está dando últimamente contra rivales directos. Zaragoza 2, Valencia 2, sumó el equipo de Manolo Jiménez, Deportivo 1, Real Madrid 2, y por abajo también hoy se juega el Levante Atlético Osasuna. Por cierto, a todos aquellos que dijeron que era escaso el resultado que se consiguió en Sevilla, ayer Betis 3, Málaga 0. El Betis le pasó por encima a un conjunto inmerso en Liga de Campeones. Por cierto, también de la zona baja, Celta 2, Granada 1 y Atlético de Madrid 1, Español 0, que será el próximo rival del Real Valladolid. Un Valladolid que está un décimo en la tabla con 33 puntos. El Celta está a 10 puntos con 23. Hay gente que sigue sintiendo el aliento del Celta en la nuca. Dale la vuelta a la clasificación. Pon al Valladolid en la posición del Celta y al Celta en la posición del Valladolid. O sea, para nosotros ahora mismo sería inalcanzable un equipo que está 10 puntos por encima. Estaríamos mirando a Osasuna, que tiene 25 juegos esta noche, al Zaragoza, que tiene 25, o al Athletic Club, que tiene 26. Pero, vale, hay que llegar cuanto antes a conseguir esos 10 puntos más, 11 puntos más, 12 incluso, que quiere Dukic. Pero yo creo que ahora mismo la situación es bastante menos estresante que si estuviéramos en su posición. Teniendo en cuenta, además, que llegas, es que lees las estadísticas de los últimos partidos y resulta que te das cuenta que equipos como el Deportivo de La Coruña llevan 5 derrotas consecutivas, ¿no? Y que equipos como el Mallorca llevan 4 derrotas y un empate. Y que con esa cadencia ninguno de los dos va a conseguir salir del agujero. Y teniendo además en cuenta que los dos son rivales ante los que nos tenemos que medir. El Deport tiene que venir a Zorrilla y cerraremos la liga en la cancha del Mallorca. Espero que ya más preocupados de meter bronceador que linimento en la mochila. El próximo partido, domingo a las 5, ante el Real Club Deportivo Español en Cornellá. Creo que no hace falta que te diga lo importante que sería traerse los 3 puntos de Barcelona. 12 minutos para que sean las 4 en punto de la tarde. Sintonía de deportes en la tarde de COPE.
Los momentos de agudeza visual.
¿Quiénes son los coscorroneados?
Cuéntanoslo, Mauri.
Sí, bueno, Iñaki lo habrá visto más de cerca, Iñaki.
No sé quién ha sido el jugador. Vale.
Se han pasado la bola.
También están en el libro de Tiempo de Juego de COPE. Agotada la primera edición. Segunda edición ya a la venta en librerías, grandes almacenes y piscinas municipales.
Dime si esta noche tú te vas de ronda como ella se fue.
El Teatro Calderón y COPE Valladolid presenta El Consorcio en directo. ¡Ojo! Cambio de fecha. Jueves 14 de marzo a las 9 de la noche. Si ya tienes tu entrada, te valdrá para el 14 de marzo. Y si no puedes asistir, te devolvemos el importe de tu entrada en taquilla. Colaboran Coca-Cola, La Taberna de Fuensaldaña, Restaurante Campo Grande, Mamma Mía Gastronomía Italiana, Empresa Carrión, distribuidor oficial de Citroën en Valladolid y Vidacam, El Pienso de Valladolid en Paseo de Juan Carlos I, número 103.
Las oportunidades para hoy son:
en frutería naranja granel, kilo 39 céntimos. Y piña en su jugo del monte, lata 500 gramos, peso neto escurrido, pack de 2 unidades, 2,24 euros.
Solo hoy y solo en Gadis.
¿Crees que tienes toda la información?
Buenas tardes, se enciende la linterna, empieza la linterna. La noticia está en Zúrich.
Puedes tener más.
El siguiente espacio de la linterna es confidencial.
Juan Pablo Colmenarejo, la actualidad y sus claves, la última hora y el mejor resumen del día en la linterna.
Hablaremos de este y otros asuntos, por supuesto que sí, en el tiempo de análisis de la linterna, que va a llegar como siempre hasta la medianoche a las 11.
Juan Pablo Colmenarejo está en COPE. De lunes a viernes, desde las 7 hasta la medianoche, tu información está en COPE.
COPE. Estar informado.
Deportes.
COPE Valladolid. Estar informado.
Venga, que nos quedan 10 minutos para llegar a las 4 en punto de la tarde. Más cosas. Baloncesto. Perdió el Blancos de Rueda ante Unicaja el pasado sábado en la cancha del pabellón por el Deportivo Pisuerga. cuya explotación está delegada al equipo de baloncesto de nuestra ciudad durante un montón de años. Una explotación de un edificio público. Lo digo porque es que a la gente le interesa saber. Le interesa saber dónde va el dinero público también. Uno de los parámetros del patrimonio del Club Baloncesto Valladolid es tener en exclusividad la explotación del pabellón polideportivo Pisuerga, una explotación que se le concedió hace 2 o 3 temporadas y que parece ser no le ha reportado los beneficios que el propio equipo de baloncesto y todos esperábamos. Quizá le haya ahorrado gastos, pero no le ha reportado beneficios. Hombre, en calefacción muchos ahorros no. Mucho ahorro no, porque como no la ponen, pues no, nunca se sabrá cuánto era la factura antes, porque hay que ver los pingüinos cómo corren entre las canastas durante los entrenamientos del Blancos de Roda Valladolid, pero eso es pecata minuta ahora mismo. Es un equipo que está, si sigue la dinámica que sigue ahora mismo, con el montante económico que tiene en la deuda y con un proceso de cumplimiento de plazos de convenio concursal abierto, el más mínimo resbalón no es que te partas una costilla, es que te descoyuntas y te desnucas. Te quedas en el sitio, como resbales. Y el suelo está muy, pero que muy resbaladizo para el equipo de baloncesto. Pero, como no quiero ser cenizo y no quiero que luego, en diversos foros, acusen a los medios de comunicación de, a la hora de contar lo que está pasando, decir que es que estamos, es que como si nosotros entráramos allí, abriéramos los cajones y nos lleváramos el dinero cuando vamos a las ruedas de prensa. Es lo mismo. Es una sensación que te queda. De una especie de forajidismo, que no sé si existe la palabra, a la hora de que se te evalúe, ¿no? Allí hay gente que está haciendo un trabajo, bien o mal. Entonces, si una persona no ha generado un solo euro de patrocinio en los últimos 6 meses, yo no niego que esté trabajando. No niego que se esté dejando la piel y las suelas del zapato en la calle y los nudillos llamando a puertas. Pero no ha generado ni un solo euro. Si no se genera, desde aquí lo que no podemos hacer es inventarnos las noticias. Tendremos que contar las que hay. Y como las que hay son que no se genera dinero suficiente para mantener esa empresa abierta, pues tendremos que decir que no se genera el dinero suficiente. Que se adeudan hasta 7 mensualidades, en algunos casos, a trabajadores deportivos o extradeportivos del club. Y eso no es culpa nuestra. Nosotros no pirateamos las transferencias. Nosotros contamos lo que está pasando. Y lo que pasó en Pisuerga el pasado sábado es que el equipo perdió, que dio la cara, que no jugó Hunter, que a Hunter ya ni se le espera, y que la situación es cada vez más irreversible, y que Roberto, al final del encuentro, haciendo de tripas corazón y bebiendo su propia hiel, hacía esta valoración.
Bueno, creo que hemos hecho una muy buena primera parte, donde hemos sacado el campo al Unicaja. La segunda parte, cuando se nos han puesto físicos, nos ha costado anotar, nos han puesto un partido muy trabado, nos costaba meter canastas, nos costaba que nos dieran alguna falta y bueno, pues creía que ahí ya nos íbamos a parar del todo. Nos hemos vuelto a meter, hemos estado con opciones de ganar y no ha podido ser. Ahí o juegas por encima del oro tú o no llegas, no queda otra. Hemos intentado defender en zona, hemos intentado cambiar la defensa al bloque directo, hemos hecho cosas que pensábamos que nos podían ayudar, pero al final te la ponen ahí arriba y o llegas como llegaba Luri para hacer la falta o a lo mejor habrá alguna opción, pero hoy nosotros no la hemos encontrado o no la hemos tenido.
Hunter, el nombre protagonista sin haber jugado el partido, sin siquiera haberse presentado. Roberto González ya sabía que Hunter no iba a jugar cuando desde por la mañana en la sesión de tiro previa el jugador americano no había acudido.
Esta mañana lo tenía claro, esta mañana, porque hemos tenido el tiro y nos ha presentado. Hasta esta mañana pues sabía lo que os conté, ¿no? Yo no lo sé si va a cobrar. Yo creo que el club tendrá que hablar con él, tendrá que tomar una determinación. A mí lo que no me interesa es Hunter, si Hunter no está o no está. Eso no me interesa para nada, ni él ni ninguno. Entonces, eso habrá que resolverlo. ¿A mí me interesa tener un jugador bueno? Sí, claro, cómo no. Que a lo mejor ahora ya no puede estar en el equipo, pues a lo mejor ya se ha ido y no va a volver, eso no lo sabemos. Entonces el lunes o a partir del lunes se mirará todo lo que haya y quien tenga que tomar decisiones, pues que las tome.
Quien tenga que tomar decisiones, pues eso, pues que las tome, si es capaz de tomarlas y si se encuentra en la sí misma facultad para tomar esas decisiones. Yo imagino que los informes los tendrá el que más manda encima de la mesa, que ya no sé quién es el que más manda. No sé si el que más manda está en su despacho, en la Plaza de México o en la Plaza Mayor, no lo sé. no lo sé, porque como cada día me cuentan una cosa, está incluso empezando a dejar de interesarme. Pero eso sí, Roberto tiene una cosa muy clara. Elogió al resto de la plantilla por el trabajo que hicieron para intentar sustituir el papel de Hunter.
No, esos están ahí. Esos no están, quiero decir, que no están al lado opuesto. Esos están ahí luchando todos los días y esté Hunter o no esté Hunter o esté quien esté. Eso es lo que nosotros queremos poder hacer todos los días. Unos días nos dará para ganar, como hemos dicho muchas veces, y otras veces como hoy, pues no. Pero por lo menos eso que se vea todos los días. Aquí los caminos que hay, las posibilidades que tiene cada uno, yo creo que todos la saben. Cada uno tiene que ser responsable con lo que haga y tomar sus pues eso, sus caminos que crea que tiene que tomar.
Y los que le dejen tomar o los que le inviten a tomar. Por cierto, Hunter, que antes del partido, después del partido, perdón, escribió en su cuenta personal de Twitter que para él había sido extrañísimo que por primera vez en su vida, habiendo podido jugar, tuvo que tomar la decisión de no acudir al partido. Es decir, incluso él mismo estaba o intentaba demostrar estar molesto con la situación. La derrota, pues siempre es mala, dijo Roberto.
La derrota siempre te deja una mala sensación. Eso para empezar, porque la derrota siempre es mala. Lo que nosotros hemos hablado antes de salir al campo es que nosotros teníamos que al final ganáramos o perdiéramos, decir, estamos orgullosos de lo que hemos hecho, hemos dado todo lo que teníamos y en eso estoy contento y estoy encantado porque creo que lo hemos hecho.
Y esta mañana, como decíamos, durante la puesta de largo de la edición 2013 de la Feria del Stock, en la Feria Internacional de Muestras, el alcalde ha estado en ese acto y ha sido naturalmente preguntado por el tema del baloncesto. No se ha encontrado nada cómodo encajando la pregunta y ha declinado responder a más preguntas, incluso casi ha evitado que se le hicieran más preguntas, tal y como hizo el concejal de Hacienda y presidente de la Fundación Municipal de Deportes, eso sí, habiendo respondido la primera el pasado viernes en el convenio con el centro comercial Valsur. Este es el cabreo absolutamente para mí injustificado, porque el lío no lo hemos montado los medios, que tenía el alcalde esta mañana cuando se le ha preguntado de quién es el club, cuántas acciones tiene el ayuntamiento.
Yo lo que lamento es que en el baloncesto algunos se preocupan más de la situación económica que la deportiva. Y yo lamento que haya algunos que parece que toda su obsesión es acabar con el baloncesto en Valladolid. Es todo lo que tengo que decir. Es todo lo que tengo que decir sobre el baloncesto.
Y no habló más del baloncesto. Sí agradeceríamos que cuando alguien haga este tipo de declaraciones no diga hay algunos. Diga que algunos son. Yo lo agradecería personalmente. Porque de esa forma, pues ninguno de los oyentes de COPE hasta ahora se daría por aludido, porque según lo ha dicho, podemos ser cualquiera, absolutamente cualquiera. Hombre, unos están más en la línea de lo que, o sea, creo que están más en la mente del alcalde que otros. Pero yo te aseguro, a ti, oyente, y le aseguro a usted, señor alcalde, que en los medios de comunicación de Valladolid nadie es tan cretino como para, primero, que desaparezca un equipo de la ciudad, segundo, dejar a una afición o estar disfrutando mientras una afición, por culpa de quien sea, se queda sin su equipo, y tercero, según está el mundo laboral, sería pegarnos un tiro en un pie. Porque quitarnos una de las herramientas de trabajo que nos dan ocupación durante la semana y durante el fin de semana, pues seríamos cenutrios, pero auténticos cenutrios. Así que ya digo yo que desde los medios de comunicación, intención de que ningún equipo de la ciudad desaparezca, hay. Y supongo que desde ninguna institución, tampoco. Por lo tanto, pues que nos diga a quién se refiere cuando diga parece que algunos están deseando que desaparezca el baloncesto de Valladolid. Y nos vamos a ir marchando porque llegamos ya justamente al último minuto de nuestro programa de hoy lunes. Se nos queda en el tintero escuchar a Vicente del Bosque, que esta mañana ha estado en Valladolid recibiendo la medalla de oro de las Cortes en el 30 aniversario de la declaración del Estatuto de Autonomía de Castilla y León. Pero hoy, del Bosque, este sí, no ha aludido una pregunta. Ha hablado de la salud del deporte en Castilla y León, en España, de las agresiones a los árbitros, del clásico de Copa de Villa, de Casillas, de Nichu, y porque no le hemos preguntado por Bárcenas. Si no, también, seguro, este hubiera hablado hasta de Bárcenas. Nos vamos. Llegamos a las 4 en punto de la tarde. Sigues con la mejor información, la de la COPE en la tarde, con Ramón García. Hasta luego.